Ese es en cuanto
pero
al, al
siempre,
gay
siempre
en la
lo
iglesia.
sigo.
Sí,
Perdóname, pero siempre he dicho estas declaraciones mientras vuela.
Bueno, es que le preguntan eso en
Bueno, está bien, se lo preguntan en el avión, claro, porque es cuando hay mayor acceso a los periodistas.
No, una pregunta técnica.
No, yo te lo explico técnicamente, porque cuando está volando en el avión es cuando más acceso hay a la prensa, porque se le da chance a la
prensa.
Porque
cuando camina en el Vaticano no se le acercan a preguntar.
Complacido,
complacido. Menos mal que me lo aclaras.
Complacido con la respuesta.
Sí, menos mal que me lo aclaras.
Bueno, pues Jorge Olivera, su comentario.
Bueno, realmente estamos en un tema bastante polémico, pero hay que estar claro en algo. La homosexualidad ha surgió desde que existe la humanidad. Es algo que ha ido y han sido discriminados porque el patrón bíblico es la unión de la pareja de personas de diferente sexo. Pero estos patrones de discriminación que se han establecido, aunque van en contra de la doctrina, el mensaje divino según la Biblia, pues no, yo al menos de manera personal no estoy de acuerdo en esta época o sea, martirizar, exterminar a este tipo de personas. Lo que hay es que buscar, que es lo complicado de todo, porque respetar las individualidades, en este caso la homosexualidad, pero también respetar las personas que somos heterosexuales. Yo en el plano personal, reitero, tengo grandes amigos homosexuales, excelentes personas, insisto, pero no sé, la iglesia realmente, como se ha proyectado, si se va a manifestar desde la palabra que existe en la Biblia, bueno, esto entra en algún tipo de contradicción. Vamos a ver, el Papa me parece un paso positivo, respeto el derecho a elegir a todas las personas, pero también, insisto, buscar también el respeto a las personas que en este caso somos heterosexuales. Creo que podemos convivir, al menos pienso así. Tenemos que buscar, como mismo viven los republicanos con los demócratas, los socialdemócratas con los otros, en fin, que podemos convivir como seres humanos, respetarnos ambos y lograr mantener y establecer una armonía duradera.
A mí me gustó el ejemplo de Olivera.
Sí, señor.
Los republicanos con los demócratas.
Así es.
Qué bien.
No te metas en eso.
Muchísimas gracias, Reinaldo Escobar. Gracias, Jorge Olivera. Y una pausa, regresamos con más.
a los oyentes del programa, a Cuesta y a ustedes. Un abrazo para todos.
Vamos a partir de, digamos, de una pregunta general para los dos y después vamos a ir quizás desmenuzando, ¿no?, como se dice en términos culinarios, las preguntas. Comienzo contigo, Manuel Cuesta Morúa. Las sanciones de la administración Trump a Cuba, en tu opinión, ¿a quién afectan más? ¿Cuál ha sido el efecto? Y danos tu punto de vista, por supuesto, al respecto.
Mira, creo que afectan más a la población. Afectan los intereses del gobierno, es decir, afecta a todo el mundo en Cuba. Eso es evidente. Hay un informe de la Cámara de Comercio Cuba-Estados Unidos, presidida por Kabulich, si su apellido no lo pronuncié mal, que ha detallado perfectamente bien cómo ha afectado al gobierno cubano estas últimas medidas. Eso es evidente. Pero creo que en una cadena hay varios eslabones y el eslabón más débil de esa cadena es la ciudadanía de los cubanos. Yo creo que ha afectado mucho más a quien menos recursos y menos reservas acumuladas puede tener, que es cualquier ciudadano, porque sí. Uno podría pensar, siendo frío, uno podría pensar, bueno, todo proceso tiene costos y todos debemos repartirnos los costos. La pregunta es si ese proceso de sanciones que lleva ya muchísimos años va a producir una estrategia o va a ayudar más que producir a una estrategia realmente de cambio, si va a montar en el proceso a los afectados e interesados, es decir, los afectados ahora, beneficiados mañana, que sería el pueblo cubano, si eso estimula o realmente aleja a la gente de una opción de cambio, ¿no? Y yo creo que la respuesta en este caso es desafortunadamente negativa. La gente no ve que este tipo de medidas pues les pueda ayudar a, uno, resolver su problema, dos, montarse en una estrategia de cambio que al final es lo que hace falta aquí dentro de Cuba.
José Daniel, ¿estas sanciones de Estados Unidos a Cuba afecta a todos, al gobierno, pero más al pueblo, dice Manuel Cuesta Morúa? ¿Qué opinas tú?
Y mira, en cierta medida sí, pero hay una cuestión que los hechos, ¿no?, la realidad que vivimos en Cuba, nos hace tener presente. Quien más afecta al pueblo cubano, y ya hace más de 6 décadas, es al régimen. El régimen, tenga o no las posibilidades de comerciar con entera libertad con el mundo y sobre todo con Estados Unidos, lo que deja llegar a la población es migajas, porque el régimen nos quiere siempre en la más profunda pobreza, para que no pensemos en otra cosa que en la lucha diaria, desesperada por la inmediata subsistencia. Y la mejor prueba de ello es que la mejor fórmula para salir o para que el pueblo pueda aliviar las penurias, escaseces, necesidades, hambre, miseria que sufre, es la liberalización de la economía nacional. Si el régimen libera la economía nacional y permite que el campesino, que el cubano produzca, que produzca en el campo, que procese los productos del campo y que venda con entera libertad y que exporte e importe con entera libertad, las medidas estadounidenses muy poco o nada afectarían al pueblo, a ese pueblo que podría trabajar y producir con bastante libertad. ¿Le afectaría? Sí, obvio, que si vamos, y bueno, y tampoco, para ser preciso, porque el gobierno de los Estados Unidos ha estado diciendo de manera clara que con los privados cubanos estaría dispuesto a que haya flujo comercial, es decir, que se venda, que se compre, que las medidas van dirigidas principalmente al régimen que viola los derechos y libertades elementales de todo un pueblo. Pero es precisamente el bloqueo del régimen al pueblo cubano, el embargo, o más que embargo, bloqueo, ese sí se llamaría bloqueo por sus características, al pueblo cubano, el que crea tantas dificultades y tanta penuria. Soy de los que, hasta que el régimen actuó de la manera en que actuó cuando Estados Unidos decidió dar los pasos que dieron con la administración Obama era partidario de que se negociase, de que se conversase y de que la medida restrictiva, coercitiva, no fuesen aplicadas hasta tanto se diese esa opción de buena voluntad por parte de Estados Unidos. Estados Unidos la dio y el régimen de inmediato arremetió con mucha fuerza, incluso creo que con más fuerza, sobre todo contra aquellos que saludamos dichas medidas, contra aquellos que pensábamos que eran unos pasos positivos y necesarios y que podían conducir a una mejor situación interna en materia de derechos humanos, en materia de libertades civiles y políticas, y también de derechos económicos, sociales y culturales, que están bastante
claro, afectados. Entonces, José Daniel, me quedo contigo, y después si Cuesta Morúa quiere agregar, por supuesto que agregue, me quedo contigo. Precisamente cuando se trata de empoderar a esa sociedad civil, de abrir un poco a Estados Unidos, que se abra hacia Cuba, me acuerdo, recuerda aquella frase del Papa Juan Pablo II, que cuando Estados Unidos se abre más hacia Cuba, comienza a haber más turismo, hay más movimiento de cuentapropistas, sobre todo en La Habana, la gente relacionada, y en la capital, en Santiago de Cuba también, Cienfuegos, donde llegaban los cruceros, etcétera. Hay más movimiento, hay más empoderamiento, más propiedad privada, la gente se comenzó a independizar al punto que el gobierno cubano la remete contra ellos, la remete contra ustedes, porque hay muchos que dicen, analistas, que le coge miedo a ese acercamiento con Estados Unidos y al impulso que llevaba la sociedad civil dentro de Cuba. Entonces, basado en eso, cuando tú trancas y aíslas, ¿qué efecto produce entonces dentro de Cuba? Los que se habían desarrollado sus negocios dan marcha atrás, hay menos empoderamiento de la sociedad civil y hay más represión también. No sé, ¿cómo tú puedes explicar una cosa con la otra por lo que he dicho?
Mira, sí, mira, la ecuación es bastante compleja, ¿no? O la ecuación es bastante difícil, pero la veo de la siguiente manera. Tengamos presente que hasta el deshielo entre el régimen de La Habana, es decir, y la administración de Obama, teníamos el embargo. Y el embargo real no daba o ayudaba mucho, o yo diría que muy poco o nada, en el proceso de democratización o en el proceso de animar a los cubanos a conquistar sus derechos y libertades conculcados. Eso es una realidad. Viene la variante de Obama, viene el proceso de acercamiento y pasa lo que tú acabas de describir y que yo también mencioné hace instante. Cuando eso sucede, obvio, la lógica te dice que como estaba el embargo antes, no funciona. El deshielo, el acercamiento, funciona menos porque el régimen quiere mucho, quiere de todo, pide más y más y no da nada y más bien retrocede en puntos clave como derechos y libertades fundamentales del pueblo. Se ríe de su interlocutor estadounidense y se burla sobre todo de su pueblo, del pueblo cubano. Entonces, ¿qué te dice la lógica? Se necesita una tercera variante y esa tercera variante es volver a las medidas, pero medidas cada vez más severas, pero que no pueden ser solamente medidas severas. Hay que buscar, hay que acompañar esas medidas de otras medidas encaminadas a facilitarle, por ejemplo, la alimentación, las medicinas al pueblo. Tenemos un exilio bastante amplio, tenemos a muchos cubanos dispuestos siempre a ayudar a los de dentro y el gobierno de los Estados Unidos incluso puede implementar políticas para facilitar que en la medida en que aprietan, en la medida en que imponen cada vez más fuertes sanciones a los funcionarios del régimen, a las empresas del régimen, a los conglomerados de los militares, a las tiendas en moneda libremente convertible, en la medida que se aprietan todos esos campos, en la medida que se acerca al régimen, obvio, toda cuestión siempre tiene dos caras, nunca queda como uno quisiese que quede en teoría. Siempre hay afectaciones, pero cualquier afectación en ese campo es mejor que las afectaciones que nos impone vivir sin derechos, sin libertad, pisoteada nuestra dignidad, y también serían menos terribles que lo que podría producir que sigamos en las condiciones en que estamos y que el pueblo ya llegue el momento en que no encuentre otra salida que buscar su derecho arrancar con quitar su libertad de una manera incluso hasta violenta. Eso podría ser incluso mucho peor y no lo deseamos. Por lo tanto, la cuestión está en que, en la medida que se aplican cada vez más medidas, se buscan mecanismos para ayudar al pueblo y se informa cada vez más a la población, porque uno de los problemas que existía hasta no hace mucho era la falta de vía para que la población se informase. Hoy todavía seguimos con un grave problema con las comunicaciones, con la información, pero se informan cientos, miles de personas que no podían informarse antes a través de la carísima y con muchas dificultades conexiones a internet que tenemos. Antes el régimen, pasase lo que pasase, daba su versión y la inmensa mayoría tenía que quedarse con la versión de que todo era culpa de los Estados Unidos. Ya hoy muchos menos creen que todo es culpa de los Estados Unidos y muchos más comprenden que al abusador, al criminal, tú no puedes regalarle o facilitarle las cosas, tú tienes que condenarle, tú tienes que imponerle sanciones, como se le impuso el planeta casi completo al régimen racista de Sudáfrica a finales de la década del 80. Entonces, más medidas contra el régimen, más medidas a favor del pueblo y más información para que se sepa quién es el verdadero culpable, y va a seguir creciendo el número de cubanos que ya no creen que la culpa venga de fuera, sino que saben que la culpa está aquí y está en la dirigencia del Partido Comunista.
Regresando a que si las sanciones de Estados Unidos a Cuba funcionan sí o no, te pregunto, Cuesta Morúa, ¿qué impacto ha tenido todo esto en más de 60 años en el desempeño primero económico y después en el nivel de vida de los cubanos?
Mira, yo creo que el impacto, en primer lugar, ha sido propagandístico. Lo importante del cambio que sucedió con la administración de Obama es que ayudó no a los estómagos fundamentalmente, sino a la percepción de la gente, como de la represión del gobierno cubano, que ciertamente es el principal obstáculo para Cuba. Se parecen todos los que tienen perspectiva histórica de esto y cierto conocimiento, creo que son mucha gente de la historia de Cuba, el gobierno cubano se parece al gobierno de Tacón en la colonia, cerrado a la posibilidad de que los criollos abrieran posibilidades de construcción nacional.
Claro, el tiempo siempre se nos va. José Daniel decía que habría que buscar una tercera opción, y esa es la tercera opción que quiero enfatizar con él. ¿Cuál sería, por ejemplo, porque el Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos le ha ido al cuello a Gaesa? Y es verdad, ese es el brazo económico del gobierno cubano. El gobierno Estados Unidos le ha ido, por ejemplo, no se pueden hospedar en los hoteles, no solamente de Gaesa, en los hoteles estatales cubanos. No se puede importar ron y tabaco, que es una de las primeras exportaciones del gobierno cubano, etcétera. Pero sin embargo, bueno, le fue un poco más atrás a los bancos para evitar que se triangulara con el pago de dólares a empresas que se hacían, se triangulaba el pago internacionalmente, le fue al cuello a eso también. Le ha cerrado muchas entradas al gobierno cubano, no cabe la menor duda. Pero sin embargo, los cruceros cuando llegaban al puerto de La Habana, de cierta manera empoderaban a muchos negocios privados, vendedores ambulantes, taxistas, los almendrones, artesanos, etcétera. Los vuelos charter al interior facilitaba que la gente visitara a sus familiares dentro del país, le llevara las remesas, estuviera con ellos, etcétera. Hay un medio, José Daniel, hay cosas que debe hacer Estados Unidos para empoderar realmente a la sociedad civil, y otras que sí le van el cuello al brazo económico del gobierno cubano, te pregunto, porque todo tiene un medio, nada es negro o blanco, hay grises también, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Obvio que se puede hacer muchísimo más, incluso debía crearse todo un equipo, una comisión encargada precisamente de buscar las fórmulas en que se condena, se castiga, se cierran las posibilidades del régimen y de sus empresas, y se buscan alternativas, vías, mecanismos y, digamos, fisuras para facilitar la vida del ciudadano de a pie. Eso sí se puede hacer. Lo que pasa es que generalmente durante años, y es una realidad innegable, este asunto de si embargo o no embargo, de si medida o no medida, ha estado más bien dentro de lo que tiene que ver con las campañas electorales que en el campo de vamos a hacer algo efectivo, inteligente y duradero. Pero lo que se vaya a hacer pasa por el hecho de que el régimen tiene que sentir que cada vez le dejan menos opciones y Estados Unidos tiene que hablar y convencer y negociar con otros socios de Occidente para que también asuman mejores posturas en cuanto a esto. Sé que es difícil, que es complejo, pero sí se puede avanzar en ese campo. Porque lo que sí quedó de manifiesto es que el régimen, cuando le facilita las cosas y cuando ellos pueden decirle al mundo, vieron que las cosas están tan bien aquí que hasta mi peor enemigo ya negocia, comercia conmigo y nos entendemos, nos aplasta. Si hubiésemos seguido como íbamos a partir de la política de Obama y no hubiese Obama revisado o quien fuese revisado de inmediato los resultados, posiblemente Manuel y yo ahora no estuviésemos hablando por teléfono, porque a estas alturas el rey me hubiese entendido de que ya me entiendo tan bien con todo el mundo, con todo Occidente y hasta con Estados Unidos, que lo que yo haga con estos pobres infelices aquí que defienden los derechos humanos, a nadie le va a importar. Esa es la mentalidad que desgraciadamente tienen estas personas y lo estamos viendo en sus conductas, en sus proyecciones totalmente erráticas, fuera de lugar, pero no entienden otra manera, no entienden de otra manera, claro. No comprenden de otra forma, solo cuando ven que se le pone en peligro su negocio, sus comodidades y su futuro.
Te paso a ti, Manuel Cuesta Morúa, la pregunta que se hace cualquier cubano que esté escuchando este programa. ¿Y por qué se sigue con una estrategia que no ha conseguido un cambio de sistema?
Bueno, exactamente ahí hay un punto que yo voy a poner algo difícil en el lugar de un ciudadano. Algo difícil simplemente porque ya llevo mucho tiempo en esto, no porque no me considere un ciudadano más. El tema es que, muy bien lo decía José Daniel, una estrategia requiere tiempo y revisión sistemática. Es decir, unas líneas generales y una revisión sistemática de cuán efectiva está siendo la estrategia. Eso no pasó con el embargo. Yo diría que no hubo tiempo para hacerlo con la política de Obama. Bueno, prácticamente ni siquiera 2 años completos, pero en todo caso una estrategia requiere eso. Y eso es lo que se ha preguntado mucha gente. Es decir, cuando a veces uno conversa con la ciudadanía en la calle, dicen, lo que hace falta que le quiten el embargo completo a este gobierno, a ver qué se va a hacer. Y yo sí creo que es verdad, todo depende de la perspectiva, pero es verdad que ellos no sabrían manejarse de ninguna manera en una situación totalmente abierta. ¿Por qué? Porque este régimen está montado sobre la cerrazón y el control. Fijémonos bien en una cosa fundamental en la economía cubana. La supervivencia de la economía cubana es hacia afuera. Siempre lo fue. O sea, es la economía de Cuba durante toda su historia. Y el asunto se complicó nada más cuando el gobierno vio que la gente podía viajar a Perú, Panamá, Estados Unidos, y traer con mucho trabajo, mercancías por miles y comenzar a venderla en toda la isla. Ahí se secaron las posibilidades de las tiendas. De hecho, las tiendas, la gente iba a poco, compraba con eso. Y esto es un gente que estaba negociando y que estaba comprando en el mundo sin una estructura bien reglamentada de cómo trabaja la empresa pequeña y mediana en el mundo. Y aún así pusieron en crisis al gobierno. Eso quiere decir que si se cambia una estrategia que nunca va a tener un resultado inmediato, las estrategias no tienen un resultado inmediato, pero se van midiendo paso a paso y poco a poco y reajustando. Eso es lo que necesitaba ciertamente la política de Obama, ir midiendo y reajustando. Pero en todo caso, la gente se pregunta y se dice, la ciudadanía, por lo pronto, muchos de los que yo, con los que yo converso, dicen, bueno, si se le quita a esta gente el embargo, yo creo que no va a tener absolutamente ninguna opción. Y entre otras cosas, porque no tienen un fondo, no tienen una reserva estratégica realmente.
Muy bien.
No tienen la capacidad y la mentalidad para adaptarse realmente al mundo. Yo creo que eso es fundamental.
No tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias. Yo creo que ha sido un excelente programa. Manuel Cuesta Morúa, José Daniel Ferrer García, hablando sobre la efectividad versus afectaciones de las sanciones de Estados Unidos a Cuba.
Hasta mañana. Regresamos. Si Dios quiere.